Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes, le damos la bienvenida a El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos un cordial saludo a los que nos sintonizan a través de www.uniminutoradio.com y a través de los 1430 AM. También a los que nos están siguiendo en Marfil, en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y también por Twitter en Marfil FPN. En esta mañana, una mañana fría, una mañana de jueves, tenemos invitados especiales. Hoy queremos hablar especialmente de una de las fundaciones de las cuales está a cargo el proyecto Marfil, llevando Juguemos con la Palabra, llevando las comunidades de diálogo. Me encuentro en esta mañana con tres invitados. Ellos son... Bueno, yo quiero que ellos se presenten. Entonces, aquí a mi izquierda tenemos a una señorita. Entonces, yo quiero que te presentes, que me digas, bueno, ¿qué haces? ¿Qué te gustas? ¿Perteneces al proyecto Marfil? ¿A qué te dedicas en el proyecto Marfil? Cuéntanos.
Hola, buenos días. Muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Me presento, mi nombre es Diana González. Hago parte de Marfil, estoy actualmente realizando mi práctica en trabajo social. Mis funciones en el proyecto Marfil son muy, muy creativas, muy positivas en mi formación, ya que me permite encontrarme con las diferentes comunidades y especialmente en estos momentos las estoy realizando con la Fundación EUDES, un grupo de niños que me ha conmovido mucho, me ha dado mucho que aprender para seguir realizando mi formación como profesional.
Ok, por este lado, a mi lado derecho, tenemos a otro del proyecto Marfil. Entonces yo quiero que te presentes.
Muy buenos días. Mi nombre, me presento, ¿no? John Puentes, soy estudiante de licenciatura en filosofía, estoy en mi primera fase de prácticas profesionales y estoy liderando con Diana y con Camila, una compañera que no nos pudo acompañar, que es la de agroecología. Estamos liderando las comunidades de diálogo y el jardín de Juanita en la Fundación EUDES, y no, pues muy felices de haber trabajado ese semestre en esa fundación. La respuesta fue muy buena por parte de los niños y por todos los colaboradores de la fundación.
Ok, y tenemos por este lado, más hacia la izquierda. A la otra izquierda. Una persona muy especial. Yo quiero que se presente y nos diga, bueno, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿En qué...? Si participa en este proyecto de EUDES, ¿cómo es el rollo con EUDES? Preséntate, por favor.
Bueno, primero yo sé que hemos estado aquí compartiendo este mismo proceso. Soy René Rey, soy sacerdote de la comunidad de los padres eudistas, ni budistas ni nudistas. Y también vengo acompañando desde hace mucho tiempo el proceso de la Fundación EUDES. Actualmente me he encargado de la unidad pastoral y, por supuesto, también acompañando la unidad de bienestar social, el equipo interdisciplinario.
Ok, bueno, y entrando un poquito en materia que, bueno, esta semana estamos haciendo como un recorderis o mostrándole a todos nuestros oyentes los diferentes proyectos que hay en Marfil, en qué fundaciones somos las que hemos estado trabajando y llevando esto que es filosofía para niños, con nuestro director Víctor Rojas. Hemos hablado de el Colegio Tabora, ayer estuvimos en una entrevista con ellos y nos contaron mucho su experiencia, bueno, haciendo las comunidades de diálogo y más que eso, pues ese trabajo que se ve reflejado en una cosa que estamos haciendo que se llama el Jardín de Juanita, que tiene que ver mucho haciendo reflexiones en el sembrar, en quitar las hojas y cómo se apropia eso en la vida de los estudiantes. Y ayer veíamos unas cosas, escuchábamos unas cosas muy bonitas acerca de Tabora, el Colegio Tabora. Pero bueno, yo quiero que nos ponga en contexto y nos diga qué es EUDES, qué es la Fundación EUDES, cómo nace EUDES, cómo la Uniminuto hace ese convenio, enlaza esos hilos, los enlaza para que podamos trabajar juntos. Cuéntanos un poco.
Bien, preciso este año nosotros estamos celebrando los 30 años. 30 años ya de fundado. La experiencia de la Fundación EUDES, EUDES es un apellido, entiendo de origen francés, entiendo bien porque pues parte del apellido del fundador de nuestra congregación, la congregación de Jesús y María, fue fundado por San Juan EUDES, Jean EUDES. Y pues ahí nosotros nos dicen eudistas, en el gentilicio de los que trabajamos, los que asumimos esa espiritualidad. Nace como una experiencia de apoyo y de acompañamiento a personas que viven con el virus del VIH y del SIDA desde hace 30 años. Ustedes se imaginarán, si hoy tenemos ciertos imaginarios sobre el tema, cómo sería hace 30 años.
Claro.
Entonces fue una experiencia al inicio netamente de acompañamiento a personas que ya tenían, digamos, sintomatología asociada a SIDA y que se fue realizando a través de hogares a lo largo del país. Hoy todavía nosotros acogemos a personas en el país, por supuesto en diferentes hogares, pero no solamente tratamos ese tema, sino que también trabajamos el tema de prevención. No es tanto de seguirlos acogiendo y asistirlos, que es muy importante, sino bueno, tenemos que hacer algo porque no está bien que sigan las personas, es un asunto de todos, siendo infectadas y afectadas por este virus. Entonces hay toda una unidad y todo un trabajo que se realiza en torno a la prevención. Bien, okay. Y de ahí pues en la primera línea de los hogares, aquí en Bogotá tenemos el Hogar Verónica, en honor a la primera niña que se acogió, que vivió con el VIH, que nace de una madre que también vivió con nosotros en uno de los hogares. Por eso ese hogar la llamamos Verónica. ¿Sí? Pero tenemos el otro hogar de adultos que se llama El Tonel, que es como una relectura, podríamos decir profética, de la experiencia primera que tuvo San Juan EUDES en su momento. Estamos hablando hace más de 370 años, cuando él acoge a personas que tenían en ese momento la peste negra, afectadas por la peste negra y que todo el mundo había rechazado y que vivían muchos en toneles de vino hacia el norte de Francia. Entonces él se acercaba ya para asistirlos y darles el viático. Incluso él mismo tenía que vivir ahí porque también fue rechazado por haber tenido contacto con ellos. Y ciertamente la peste sí era muy contagiosa, ¿no?
Sí.
Entonces es una relectura al cabo de los siglos de esa misma experiencia que tuvo él y que ahora nosotros realizamos, con la que fue considerada en su momento, entre comillas, también una peste, la peste del siglo XX, dijo alguna vez el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II. Entonces ahí los tenemos, acompañamos, guardando todos los sentidos de proporción, porque infortunadamente hoy todavía se sigue discriminando a las personas. Pero es un esfuerzo muy interesante. Ese hogar se llama El Tonel, como una relectura. Ese es el de adultos. Pero el de Marfil, por supuesto, por su espiritualidad, por su misión, ha venido trabajando, por supuesto, que es el de Verónica.
Verónica.
Es muy interesante la experiencia de acompañamiento fuerte, peligrosa, desafiante, ¿sí? Ah, yo me imagino que les han dicho, pero ustedes, ¿por qué se meten preciso ahí a trabajar con ellos, sabiendo que tenemos otros niños con...? Pero creo que ese desafío que ustedes han asumido desde el proyecto Marfil es muy valiente, ¿no? Desde ahora, ya vienen varios años ustedes trabajando con eso, y le agradezco mucho a Víctor y a Simón, pues, que ellos hayan liderado con ustedes el tema.
Sí, es importante, y bueno, y para nosotros los estudiantes practicantes también ha sido una experiencia muy, muy bonita el aceptar estos retos, ¿no? Aceptar estas oportunidades y ayudar a transformar vidas, porque es lo que realmente venimos a hacer, ¿no? Ayudar a transformar, a que se haga de una u otra manera justicia, a provocar eso, a untarse de pueblo, como dicen por ahí. Pero yo también quiero conocer las experiencias de mis dos compañeros, de mi compañera, las experiencias que han tenido en EUDES, en la fundación en donde trabajan, porque si es verdad que es algo fuerte, pues trabajar con niños con cáncer pues no debe ser pues cualquier cosa. Queremos que con VIH, perdóname, no es cualquier cosa, hay un tratamiento especial para ellos, es necesario que estén en ciertas condiciones. Pero pues la mirada de mis dos compañeros, yo creo que nos va a reflejar un poco de qué pasa allá. Entonces, Dianita, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en EUDES?
Bueno, primero yo agradezco por conocer estos diferentes tipos de comunidades. Mi experiencia ha sido muy magnífica, en el sentido de que profesionalmente he sentido el crecimiento. El solo hecho de buscar esa estrategia de motivación, de poder integrar a algunos chicos, porque no es fácil manejar un grupo de jóvenes, de niños, de diferentes edades. Entonces, al principio con mi compañero John, estábamos como un poquito distraídos, como que no sabíamos nuestro limbo. Hasta que llegó un momento, porque mi compañero, él trabajaba con los jóvenes más grandes y mi grupo de trabajo eran los más pequeños. Entonces hubo un momento en el que no se miraba esa estrategia de trabajo en grupo, como que esa manera intensiva. Entonces hubo cierto momento en el que se dio una unión. Entonces mi experiencia parte de la unión, de trabajo en grupo, en equipo. Poder desde ahí partir algunas evidencias que son necesarias para que, o sea, cómo buscar esa estrategia de que todos los jóvenes se hayan partícipe en este momento, pues en nuestra conexión con la Huerta Juanita. Entonces, no, muy feliz de lo que he logrado y se ha evidenciado hasta el momento en el proyecto, muy feliz.
Ok, Johncito, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, yo creo que hay que partir. Algo que decían anteriormente mencionaba que era un poco difícil trabajar con niños en la condición con los que estamos trabajando, ¿no? Pero yo creo que no es difícil, porque al implementar la palabra difícil ya estamos haciendo un estereotipo como que ellos son los del otro lado. Y yo creo que así ellos tengan esa condición, son seres humanos y son iguales a nosotros. Entonces no creo que debe existir como esa diferenciación o ese estado, ese es el otro y nosotros somos el otro lado, ¿no? Yo creo que podemos hacer lo que decía Diana, una unión, ¿no? Y eso fue lo que tratamos de hacer. Yo creo que cuando yo llego a EUDES, bueno, a mí se me olvida de que estamos trabajando con los niños en esa condición, ¿no? Para mí son iguales a mí. O sea, ellos para mí no están enfermos. En el momento que yo llego, no tienen nada de esa infección y yo creo que ellos al principio sí estábamos un poquito como dispersos o sentíamos como, bueno, por lo que el perfil que nos dieron, pues era, John trabaja con los niños grandes y trabaja con los pequeños, pero después de nosotros ver el proceso y ver como que no, esas diferencias, con Diana tomamos la decisión de unificar todo el grupo. Y nos resultó, dio un resultado muy bueno, porque empezamos ya la implementación del jardín de Juanita y ver que los grandes trabajaban y ayudaban a los pequeños, que íbamos a juntarlos de tierra, o sea, eso fue una experiencia muy buena. Y yo creo que la experiencia ya dentro de lo personal, eso como que le imprime a uno una motivación, especialmente a mí, pues en mi campo de como licenciado en filosofía, futuro licenciado, imprime eso a seguir viendo de que hay maneras de hacer filosofía diferentes al occidental, ¿no? Y que se puede hacer filosofía con niños. Y ya en mi sentido como religioso, también es una apuesta a lo social, a trabajar con la comunidad que necesita, a darme a la comunidad que realmente necesita.
Tengo una pregunta para el padre René. ¿Qué tan importante es ese tema social para usted?
Pues
¿Cómo lo lleva? Yo lo pongo así, cuando yo quiero hacer algo, la boto toda, digo, wow, esto me llena. Es como eso, ¿qué lo llena haciendo este trabajo social, por ejemplo, con esta fundación?
No, me llena, es decir, eso parte de un carisma que tiene todo ser humano y es primero la capacidad de servir, pero servir para humanizar, reconociendo la dignidad de todos y para hacernos más humanos. Y creo que infortunadamente el tema del VIH, que era un tema no más biomédico, es un tema de salud. Ustedes se acercan y van a ver niños, ¿quién se pensó que se les cayó el cabello o que sin nada? Uno cuando los ve cree que no tiene ningún diagnóstico. Pero infortunadamente algo que era solamente médico, que es como tener diabetes, sí, tomes esta medicina o aplíquele una inyección, aquí solamente es tomar una medicina, se metió en otros ámbitos que, sociales, morales, de todo, ¿cierto? Que han hecho que las personas sean estigmatizadas, excluidas, discriminadas. Y ese tema va en contra del el carácter intrínseco que tenemos todos como personas, ¿cierto? Entonces a mí me arroja como el padre Bernardo en su momento cuando él funda esta obra, después, ¿cómo así que hay personas que se están discriminando por este hecho? ¿Cómo así? No, es que es el miedo al contagio o el miedo al qué dirán, ¿sí? El miedo a esto, el miedo es que de pronto van a decir que yo soy esto y esto. Y todo eso que se metió fue una parafernalia totalmente innecesaria. Pero donde fluyó toda la actividad del ser humano, una actividad negativa de muchos sectores. Entonces eso me ha arrojado pues a decir no, trabajemos en contra de todos estos prejuicios e imaginarios negativos que se asociaron a esta realidad. Era médica. Sí, como cuando le dio tosferina y el otro tiene diabetes y ya, con un buen tratamiento hoy en día que son buenísimos, sí. Las personas tienen una muy buena calidad, pero no, si yo les dijera a ustedes que yo tengo VIH, ¿qué van a pensar los que nos están escuchando? ¡Oh! Así están pintados todos los curas, mire que no sé qué, ¿cierto?
Sí, claro.
Pues no, yo convivo con VIH, es decir, acompaño, pero ni siquiera en el lenguaje, yo cuando digo convivo, algunos creen, ay, el padre tiene el virus, y ya bueno, crean lo que quieran, piensen lo que quieran. Pero inmediatamente el tema no es tener VIH. la loca de la casa, que es la mente, está ahí pensando no en que usted falló, usted tiene VIH, sino cómo fue que lo tiene. Si alguien en tu casa te llega y te dice, no, es que me acaban de diagnosticar, tú no vas a estar diciendo, sí, es que pobrecito, miremos cómo la cogemos, sino quién sabe cómo hasta promiscuo será. ¿Ves? Ese tema del imaginario que se cargó durante 36 años, que se ha cargado, ustedes han nacido en los tiempos del VIH-Sida. Ustedes ya ese imaginario negativo ha hecho tanto daño. He visto cómo esos pelados que ustedes han estado acompañando, cuando ya tienen la mayoría de edad, han sido discriminados en una entrevista, en un posible trabajo que pudieron tener, ¿sí? Lo he visto, cómo todavía se discrimina. Ese es lo que me arroja, como decir, ¿cómo así? No tiene razón de ser. Jesús tocó al leproso y ¿cierto? Y fue fuera de convencionalismos y de doctrinas que dañaron al ser humano. Los tocaba y era el hombre más impuro y más pecador en su momento desde el punto de vista de la norma, ¿cierto? Y de la legislación de su momento religiosa. Él fue un gran pecador. ¿Por qué? Porque él dijo, me interesa, es el ser humano. Pues aquí, ya sabiendo incluso ahora con los años de que eso no se contagia, el VIH no se contagia, entonces con más razón pues se acoge, se abrazan, compartimos con él experiencias, la comida, en fin. Eso a mí, en el transcurso de todos los años, me mueve, ¿sí? Y creo que lo social es eso, es como tejer nuevas relaciones que realmente sean humanas. Y ahí es donde nosotros debemos apostar, y más con estas nuevas generaciones a las que ustedes con todo su amor han podido acompañar.
Exactamente. Mire qué importante y qué bonito, y esa relación que usted hace con Jesús, ¿sí? Al decir que sí, él era un pecador, para todo el mundo él era un pecador por juntarse con ellos, pero para los que creemos en él y lo que él mostró, puede decir no, o sea, mi tarea es esta, mi llamado es este. Yo vengo por los que lo necesitan, ¿sí? Y aún los que no lo necesitan también lo necesitan, aunque digan que no, ¿sí? Y él de por sí ya hizo ese trabajo social desde mucho antes. Lo que nosotros estamos haciendo es siguiendo sus pasos en ese momento. Bueno, son las 11 y 22 minutos de la mañana. Nosotros tenemos un audio sobre una entrevista que hicieron mis compañeros con los chicos de la Fundación EUDES. Entonces, yo quiero que lo escuchemos y dialoguemos sobre lo que los niños dicen.
Muy buenos días, les habla John Puentes. En esta mañana nos encontramos con los niños de la Fundación EUDES, con los que hemos trabajado durante este semestre en el proyecto El Jardín de Juanita y las comunidades de diálogo lideradas por el proyecto Marfil. Nos encontramos aquí con el equipo de trabajo, Diana González y con Camila, nuestra compañera de agroecología. Y queremos que estos niños nos cuenten sobre la experiencia del Jardín de Juanita durante este semestre. Entonces nuestra compañera Diana nos va a empezar a hacerles unas preguntas a los niños y ellos van a pasar a responder.
Bueno, muy buenos días, muy agradecida de estar compartiendo este espacio con estos chicos de la Fundación EUDES. Quisiera realizar una pequeña pregunta de gran importancia. Para esto nos está acompañando el niño Mauricio, que nos va a colaborar con una pequeña respuesta de gran validez. ¿Cómo se sintió con el proyecto Jardín Juanita?
Muy bien, porque me gustó cuando le damos vida a las plantas, cuando nos usamos la mano para meterla a la arena. Me gustó todo. Muchas gracias.
Jason, quisiera que me colaborara con su respuesta a la pregunta. ¿Cómo se sintió con el proyecto Jardín Juanita?
Pues la verdad me sentí muy bien. Es algo como que hace que nuestra fundación se vea más natural, tenga un ambiente más sano, y pues eso nos sirve más como para los alimentos, también sirve como para el ambiente, para que haya más naturaleza y que se vea más ecología en la fundación.
Bueno, me encuentro también por aquí con el niño Felipe. Quisiera que me compartiera qué fue lo que más le llamó la atención del proyecto.
Lo que me llamó la atención fue la cuando sembramos las plantas y las que hicimos en el semestre. Y pues las actividades estaban muy bonitas y pues me gustó mucho porque ahí aprendí más a conocer más sobre la naturaleza. Pues eso ayuda a que nosotros cuando seamos grandes ayudemos a cuidar al medio ambiente.
Muy bien, Felipe, gracias por esa respuesta tan valiosa. Me encuentro también con la niña Laura. Quisiera que me compartiera qué actividad recuerda y por qué.
La actividad que recuerdo es cuando pintamos las botellas y en el rato colocaron la tierra y sembraron las plantas.
Hoy, Laura, muy bien. Paula, quisiera también que me dieras tu respuesta. ¿Cómo fue la experiencia de siembra en el Jardín Juanita?
Fue muy bonito porque fue muy bonito porque le sembrábamos plantas, hacíamos una nueva vida en, como en las plantas. Entonces me sentí bien en la actividad de las plantas.
Muy bien. Mariana también quiere compartirnos su respuesta tan bonita, tan grandiosa. ¿Cómo fue la experiencia de siembra en el Jardín Juanita para ti?
Me sentí chévere porque nosotros hicimos buena actividad y plantamos como bien, entonces como...
Muy bien, Mariana. Quisiera también que Felipe me colaborara en cuál es el cuidado que se debe tener con las plantas.
El cuidado se debe tener con las plantas de que nosotros le debemos echar agua un día intermedio y antes de las 9 de la mañana.
Muy bien, Felipe. Tienes muy, muy, muy bien creadas esas pautas del cuidado de nuestras plantas. Mauricio, ¿me puedes compartir qué plantas se sembraron en la huerta Juanita y cuál de todas es la que más le gusta?
La que más me gustó a mí fue la lomástica para hacer la lomástica cuando nosotros nos enfermemos, para tomarla. Esa es la planta que más me gustó.
Bueno, Diego me quiere compartir también cuáles fueron las plantas que recuerda que se sembraron en la huerta Juanita y cuál fue la que más le gustó.
La que se sembraron fueron apio, lechuga, cilantro, y la que más me gustó fue el apio.
¿El apio? ¿Por qué te gustó más el apio?
Porque huele rico.
Porque huele rico. Ah, ok. Nuestros niños de aquí de la Fundación EUDES han preparado un coro de agradecimiento a lo largo de nuestro semestre. Entonces, se lo vamos a dar a conocer, esa gran sorpresa que nos tienen ellos.
La Fundación EUDES está feliz por la creación del Jardín Juanita, por el apoyo, por el proyecto Marfil.
Bueno, pues eso era lo que queríamos compartir y lo que los niños nos querían compartir en esta mañana. esa experiencia, vimos que todos quisieron hablar, aunque faltaron algunos que estaban un poco ocupados con sus labores estudiantiles, pero nos agradecemos el apoyo también desde acá, ya desde el programa El Puente, a la Fundación EUDES, a la mamá Gladys, a la tía y a todos los colaboradores de la Fundación que nos ayudaron mucho durante este semestre y estuvieron prestos a lo que necesitábamos y a la colaboración de la construcción del Jardín de Juanita.
Pues, como lo escucharon, yo me siento contento, se siente, como dicen, la buena vibra por parte de los niños que nos están hablando por ese audio. Significa que el trabajo se hizo. Significa que los niños quedaron muy conformes con lo que los estudiantes llevaron. Se sintieron motivados y yo creería y me atrevería a decir que querrán muchísimo más, ¿cierto? Pero bueno, ahorita vamos con reacciones después de la pausa institucional y volvemos y hablamos sobre el audio, ¿listo?
¿La ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Hola colombiano, soy Maía y hoy queremos invitarte a que participes en el Banquete del Millón construyendo la nueva Mocoa. Con tu aporte, el Minuto de Dios podrá construir viviendas para familias que lo perdieron todo en la noche de la tragedia. Digámosle a ellas, bienvenidos a casa nuevamente. Ingresa ya a www.minutodedios.org y desde 5,000 pesos podrás realizar tu aporte. Dona, te tomará menos de un minuto.
Este es un tiempo muy especial. Más que terminar 365 días, es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país. Nuestro país.
Premio Nacional de Periodismo CPB, el premio de periodistas para periodistas. Los trabajos de prensa, radio, televisión, medios virtuales, libros periodísticos y tesis de grado pueden concursar en 11 categorías. Fecha límite para presentar propuestas, 14 de diciembre. Las postulaciones las pueden hacer de manera física o en formato digital. El jurado estará integrado por reconocidos periodistas. Los ganadores se conocerán el Día del Periodista, viernes 9 de febrero, en la Noche de los Mejores.
Al exceso de sodio que traen esos paquetes que van en las loncheras de nuestros peques, hay que decirles basta, ponerles atención. Si comen hasta grandes puede dar hipertensión.
Basta, no comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Ojo a la publicidad de comida chatarra. comasmasmentiras.org, una campaña de Red Papás.
¿Estudia trabajo social?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones. Estudia en Uniminuto Bogotá, calle 80. Inscripciones abiertas. Búscanos en Facebook como Uniminuto Bogotá, calle 80. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
Que la cosa está así. Sí, queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Abriendo caminos para dejar.
camino, mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
No quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora,
te queda mucho por andar, tu belleza.
Como un río que camina hacia el mar,
ojalá que llueva café en el campo.
Como un río que camina hacia el mar,
saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo para afuera.
Como un río que camina hacia el mar,
cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar,
pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
Quisiera ser un pez, no perderme en este
mar. Son las 11 de la mañana, 37 minutos, y seguimos dialogando aquí en el puente. En el audio que escuchamos, encontramos varias intervenciones de los niños y cómo se sintieron durante su proceso y su desarrollo en el jardín de Juanita. Pero a mí algo que me causó curiosidad y me llamó la atención aquí en los micrófonos es ver al padre René con los ojos cerrados, sonriendo, sonriendo. Yo quiero que nos cuente qué estaba pasando por su cabeza cuando estaba escuchando a estos niños.
Pues, no, uno no sé si uno se proyecta como papá definitivamente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ellos digan, uno, a esta voz es tal persona, definitivo. Ay, mire a este Diego cómo habla, ¿no? Eso ahí, y si supieran más detrás todo ese ingenio que tiene ese muchacho y es tan avispado, ¿sí? Y mira a este otro hablando, Mauricio también, que es de los que llegó hace poco a Bogotá, digamos, como en abril, venido de Cali. Y entonces él también con su forma de ser. Bueno, me imaginaba era como sus reacciones frente al tema, lo que hablan y la apuesta que le hacen a esto, y me gusta, ¿sí? Sé que a veces en el diario vivir no es fácil, a veces hay otras cosas que se meten y entonces es tan difícil cuidar, pero creo que ellos lo hacen con convencimiento y no hay malicia. Me gusta mucho escucharlos. Y eso pasaba, sí, pasaba sus rostros y los repasaba.
Espectacular, o sea, son cosas que llenan, y más cumpliendo esa función de papá, ¿sí? porque usted es un papá para ellos. Pero bueno, el jardín de Juanita ha sido la apuesta de Marfil, donde nosotros llevamos la o tenemos la oportunidad de que a través de la agricultura, de la vía, se haga un proceso de interiorización, ¿sí?, con respecto a lo que se está haciendo. Entonces yo quiero que Diana y John nos cuenten un poquito de, bueno, cómo ustedes se pensaron la idea para llegarle a los niños. ¿Qué es el jardín qué es el jardín de Juanita? ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon en un principio y cuáles ven ahorita reflejados que se han cumplido? Entonces, Dianita, si quieres, habla tú, por favor.
Bueno, nosotros como grupo de Marfil, lo que primero pensamos en dar una buena respuesta positiva a Jardín Juanita fue la integración de grupo. Sigo insistiendo con lo mismo, la integración en grupo. El objetivo de nosotros era no ver trabajando uno, dos, tres chicos jóvenes, no, era verlos a todos y buscarnos las estrategias de que ellos se motivaran a estar y a tener esa pertinencia en el cultivo, en el Jardín Juanita. Mi compañero John, él una vez nos hacíamos la pregunta, el por qué, cuáles eran esas estrategias que buscábamos. Las estrategias que deberíamos buscarnos. Entonces, John, gracias al liderazgo también que tenemos nosotros en estos momentos con mis compañeros, porque nuestra compañera Camila ha sido una muy grande ayuda. Digo que ella es como la líder en el Jardín Juanita. Lo uno porque ella es nuestra ingeniera agroecológica en Marfil. Y ella es como nos da esas estrategias también con su responsabilidad y compromiso que tiene con la Fundación EUDES. Entonces, pienso que ahí también parte la gran proyección, el trabajo en equipo y empezando por nosotros como filósofos, como ingenieros, como formadores en trabajo social. Entonces, desde ahí es nuestra apuesta y parte el compromiso.
Ok, Johncito, cuéntales a los oyentes qué es el Jardín de Juanita.
Bueno, el Jardín de Juanita. El Jardín de Juanita, pues, bueno, desde la perspectiva que nosotros le estamos dando en EUDES, es una huerta donde se ha sembrado cilantro, apio, acelga, menta aromática, cilantro, con el objetivo de desde ahí dialogar, hacer comunidades de diálogo con los niños mediante el programa de filosofía para niños, ¿no? Entonces ahí relacionamos, ¿no?, como la siembra. Ejemplo, la siembra de ese día fue muy bueno. Los niños empezaron a reconocer de que la importancia de la vida, ¿no? Entonces, así como la planta necesita agua para sobrevivir, también nosotros necesitamos oxígeno, nuestro alimento, y eso, ¿no? Reflexionamos con los niños eso. Y bueno, el Jardín de Juanita pues es algo muy importante, ¿no? Yo creo que es una apuesta de Marfil muy buena y que permite como esa interacción con el niño y la filosofía. Y ya con respecto a lo que mi compañera Diana decía, yo creo que algo primordial para trabajar en equipo y para poder como que las cosas prosperen y que el proyecto se dé, es la motivación. Cuando uno motiva algo, las cosas se dan, y eso fue lo que pasó con el Jardín de Juanita en EUDES. Tratamos de llevar dinámicas, o los temas que manejamos fueron temas de motivación hacia el sentido de la vida. Hace 8 días trabajamos con los niños algo de una novela de Lickman, no recuerdo el primer nombre, pero el segundo nombre es Mechas, que Mechas era una niña ciega, Entonces la experiencia fue que los niños se taparon los ojos, se vendaron los ojos y empezaron a reconocer como su entorno, a reconocer la casa, a reconocer los espacios en los que ellos conviven. Y, o sea, eso motiva y los niños estaban felices en esa experiencia, estaban muy felices porque uno llevó al otro hacia la alberca. Entonces la hizo meter la mano al agua y entonces, claro, ella sintió el frío y dijo, no, estamos en tal parte, estamos en lavandería. O sea, algo muy, muy motivador y algo muy, muy bueno y deja muchas enseñanzas.
O sea que se puede decir que se cumplieron los objetivos que ustedes se habían planteado desde el principio.
Sí, yo creo que sí. Faltaron muchas cosas, ¿no? Teníamos, de pronto, aspirábamos a que la huerta nos alcanzara a dar fruto.
La producción.
Pero no lo alcanzamos a ver, pero yo aspiro que el próximo semestre podamos ver esa producción. Pero sí, lo que fue la siembra, la distribución de las plantas que hicimos, de que cada niño tuviera como, o sea, las plantas son de todos los niños, pero quisimos como que darles una responsabilidad de que ellos se motivaran y dijeran, no, esa plantica tiene mi nombre y esa otra también tiene mi nombre. Entonces tratamos de hacer eso y pues para darle como un sentido más estético también en la huerta.
O sea, motivar a que esto es mío y yo lo cuido porque es mío y yo lo hice. Ayer hablaba preciso con los chicos de Tabora y en cómo se sentían. Ellos me decían, sí, es que yo lo sembré. Y es como si fuera un hijito mío, ¿sí? Entonces, me parece importante, pues, las apreciaciones de mi compañero John. Y bueno, ¿tú cómo te sientes al escuchar todo esto?
Pues, no, bien, Cristian, es una experiencia. No, a mí me gusta que lo hagan, me gusta. Yo no he estado al tanto del tema. Siempre le digo, mira, ahora refiéranse siempre con la encargada de la unidad. Les leí los últimos semestres, le he dicho a Gustavo, digo a Víctor y a también a Simón. Pero me gusta verlos a ustedes felices. Siento que ustedes lo hablan con sentido y se apropian. Y al hacerlo, entonces siento que los niños sí también les reflejan mucho, uno aprende mucho de ellos. Sí, y creo que nosotros somos como los primeros transformados, humanizados o evangelizados, como quieras decir. ¿Sí? Entonces, somos los primeros sujetos de evangelización nosotros, de transformación nosotros. Y creo que eso me gusta cuando los veo que también ustedes hablan con alegría. Porque siento que ahí Dios hace el paso. Cuando donde Él está, siempre suscita alegría y tranquilidad en el corazón. Y también sé que en ellos es una experiencia interesante, no una más. Porque hay veces también allá se recargan cosas. Entonces ellos también se pueden ir acostumbrando a la presencia de, ¿sí? Los animadores que vienen dicen, ah, bueno, toca y eso no me gusta que pase, sino que ellos realmente piensen, sean creativos, críticos. Eso a mí me gusta, que hay una sociedad de personas que sean un poquito más críticas que nosotros, infortunadamente. Mire por quiénes votamos. ¿Sí? Pero entonces hay que ellos tengan más criticidad en su manera de vivir y creo que esto les ayuda a pensar. Y si piensan, yo sé que si ustedes les invitan a pensar, ellos van a ser mejores, van a ser diferentes, pero de manera positiva. Sí, eso los vi. Me gusta verlos a ustedes felices.
Ok, bueno. El tiempo aquí en el programa es muy cortico, pero Johncito nos quiere aportar algo más.
Respecto a lo que decía el padre René, ¿no? que de pronto los niños como que se acostumbran, ¿no?, a las cosas. Yo he notado algo con respecto a la vida de nosotros y es, ejemplo, cuando yo llego primero, llego más temprano que Diana, entonces ella, ay, y las otras no llegan. ¿Dónde están? O ayer que yo iba un poquito retrasado.
Por la lluvia,
entonces llamaron y creo que fue Mariana la que me habló por teléfono y me decía, ya vienes. O sea, eso como que dice, no, los niños quieren que vaya. Y también tuvo una experiencia con Diego. Llega y me dice, ay, ¿por qué no se ni abandonado? Porque en la semana de receso pues no fuimos. Entonces pasaron 15 días sin ir. Y me dice, no, nos tiene abandonado, es que ya no quiere venir. Entonces le dije, no, por tal situación no vinimos. Entonces se ve que como que ellos tienen interés y les gusta que nosotros asistamos y compartamos con ellos. Entonces eso es bueno.
Muy bueno, bueno. Como les comentaba, el tiempo pasa muy rápido, pero no queremos irnos sin antes de que el padre René nos quiera hacer una invitación sobre un foro de VIH. Entonces, adelante. Sí.
Este es el 12º que realizamos y siempre lo hacemos en asocio con Uniminuto, bueno, los últimos 3 años, y en esta oportunidad también con la Pontificia Universidad Javeriana, con la Facultad de Teología. Les invito, el tema es interesante, es la relación mujer y VIH. Son dos realidades que infortunadamente se han venido tocando. Y va a ser el próximo 1 de diciembre, que es la jornada mundial, llaman así, de lucha contra el VIH o de respuesta. Decimos aquí en el país respuesta nacional al VIH y SIDA. Les invito en la página web fundacioneudes.co, fundacioneudes.co, ahí aparece, les va a salir un flyer de inscripción, es gratuito. Y hay varios temas, desde el punto de vista de género, de violencia, el bíblico teológico. Vamos a hablar de los 30 años de la Fundación EUDES y vamos a tener experiencias de mujeres que viven con VIH para ver cómo podemos anunciar, porque hemos tenido muchos testimonios de mujeres que viviendo, siendo doblemente estigmatizadas, ellas han resurgido y han dado el paso de morir con VIH a vivir. Cómo transformar sus ámbitos, y queremos que ustedes participen y nos ayuden en esto. Entonces es aquí en Uniminuto, sede calle 80, y pues mirarán todas las bases de la inscripción. Simplemente ustedes miren qué mesas quieren participar. www.fundacioneudes.co, el 1 de diciembre.
Entonces estamos todos cordialmente invitados a participar de este foro. No sin antes, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en los micrófonos del puente. Johncito, unas últimas palabras.
Bueno, primero que todo quiero dar un saludo a la Dijimira Ortiz, que nos está escuchando, es fiel seguidora del puente y me escribió. Saludo, Ladi, gracias por escuchar el puente. Agradecer desde acá, desde los micrófonos, a la Fundación EUDES, al padre René, a la mamá Gladys, a la tía Dora, a cada uno de los niños, que son bastantes, no los podemos nombrar a todos, por participar y colaborarnos en el proyecto del Jardín de Juanita, liderado por Marfil. Y pues agradecerle, y también a Dios por haberme permitido estar en esta experiencia este semestre.
Ok, Dianita, unas últimas palabras.
Mis últimas palabras. Hay esperanza, hay vida. El solo hecho de que los niños estén esperando una producción con sus lechugas, con sus aromáticas, como lo decía Mauricio en la grabación, para mí hay esperanza, hay vida en ellos. Me siento muy feliz, muy agradecida con Proyecto Marfil. No me esperaba en el momento que llegué a mi práctica qué era, pero es lo mío, el diálogo, la conexión con la comunidad, en este caso los niños. Muy feliz, agradecida a Fundación EUDES, mamá Gladys, a todos. Muchas gracias.
Padre René, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias, Cristian, John, gracias Diana, Simón y Víctor, donde están, y los demás. Gracias, realmente yo creo que la experiencia que ustedes tienen ha sido muy valiosa para nosotros.
Ok, muchísimas gracias a ustedes, oyentes, que nos escucharon en El Puente. Los dejamos con la información de Colombia y el mundo. Muchísimas gracias y chao, chao.
Bendiciones.
Premio Nacional de Periodismo CPB, el premio de periodistas para periodistas, los trabajos de prensa, radio, televisión.